En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 15 de noviembre del año 2025 estamos listos para llegar hasta usted. Gracias por estar con nosotros. Recibiendo sus llamadas en cabina, Luz Valvaneda. Los números, usted ya los conoce, se los recuerdo de cualquier manera, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Diego Montes está en los controles. Agradecemos el apoyo de ambos para que este programa llegue hasta usted de manera adecuada. El número de teléfono para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Le recordamos que este programa se retransmite los domingos a las 7 de la tarde. Gracias a quienes nos escuchan a través de internet y a quienes por primera vez están con nosotros en Cuéntamelo. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? ¿A dónde ir? ¿Cómo orar? ¿Y a quién pedir? En el diálogo con una mujer samaritana, Jesús le reveló verdades importantes en las cuales podemos apoyarnos. Y para desarrollar este tema me da mucho gusto recibir a Claudia Bernard. Ella nos compartirá este tema tan interesante, importante y sobre todo pues que nos va a aclarar muchas cosas porque las preguntas que están en la introducción es ¿qué hacemos en tiempos difíciles? ¿A quién le pedimos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo oramos? Entonces, Claudia, muchas gracias por haber preparado el programa. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, querido público. Muy buenas tardes, querida Gabriela Yanomé, colaboradora, colega, coordinadora del programa. Me da muchísimo gusto estar en esta tarde con ustedes en este programa de Cuéntamelo.
Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, seguramente a nuestro público también le dará mucho gusto escucharte. Y pues sobre todo con este tema que hace unas semanas tú nos compartiste lo del diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Y sí, ciertamente, pues es un relato largo y pues había muchas cosas que todavía quedaron ahí por aclarar y quedaron por comentarlos con nuestros amigos radioescuchas para ver realmente cómo hacer esa parte ya cuando Jesús le dice que él tiene que beber de esa agua, pues más o menos por ahí nos quedamos la vez pasada, así que bienvenida y adelante con el tema, Claudia.
Gracias, qué buena memoria tienes, Gabriela. Efectivamente, habíamos platicado de ese diálogo, pero ya pasaron muchas semanas desde entonces y no habíamos abordado la segunda parte, que es en donde me quiero enfocar hoy, pero como en cada programa tenemos nuevos radioescuchas y a veces, aunque tengamos a los mismos, tal vez no se acuerden bien, pues vamos a volverlo a poner en el contexto. Pero empezando con la introducción y con las palabras de la invitación que acabas de mencionar, quisiera prolongarlo diciendo que como humanos atravesamos periodos difíciles, ¿no? No todo es rosa en la vida. Y eso es cierto aún más cuando se vive en lugares en los cuales se enfrenta la violencia, que se confronta la pobreza o en ambientes en donde reina la tensión, la animosidad, las rivalidades y en donde falta justicia y por lo tanto falta paz. Entonces, cuando vivimos esas circunstancias difíciles, nos preguntamos qué hacer, a dónde ir, cómo orar, a quién pedir, como lo acabas de expresar. Entonces, vamos a apoyarnos en una sección, en la segunda parte del diálogo con la mujer samaritana con Jesús, para responder a esas preguntas. Y como les decía, aunque ya hemos compartido en otros programas sobre ese intercambio, como bien lo has dicho, Gabriela, en otras ocasiones, ese diálogo tiene varias enseñanzas, ¿no? Hay mucho de qué decir a ese respecto. Y nos vamos a enfocar en las preguntas que le hizo la mujer samaritana a Jesús. Y antes de entrar a esas preguntas, tal vez necesitamos situar brevemente la conversación de la que vamos a hablar. Es un encuentro que está narrado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, del primer versículo al 42. Obviamente no vamos a leer todos esos versículos, Pero para situarlo, pues Jesús había salido de Judea para ir a Galilea, y para llegar a Galilea debía pasar por Samaria. Y cuando llegó a Sicar, que es una ciudad en Samaria, cerca de la parcela de la tierra de que Jacob, dio a su hijo José, ahí está el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo en pleno mediodía, y es a esa hora que una samaritana vino a sacar agua y Jesús le va a pedir de beber. Ese es el contexto. Ahora, Gabriela, ¿tú crees que leemos un poquito y abordamos un poco lo que la primera parte o entramos de lleno en la segunda?
Yo creo que sí puede ser un poquito de contexto para que las personas que no hayan leído nunca el relato, que yo espero que todos lo hayan hecho, pero que tengan un panorama completo de cómo estuvo la situación ahí, ¿no?
Perfecto, era lo que yo también pensaba, y eso que no nos pusimos de acuerdo. Así que Jesús le pide agua a esta mujer samaritana y a partir de ahí todo un intercambio tiene lugar. Entonces les voy a leer del versículos 6 al 19. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, hasta aquí esta primera parte, en donde vemos que Jesús rompe la barrera de hablar con alguien que normalmente en ese tiempo no se hacía, con una mujer samaritana, una mujer que está ahí sola, él está solo. Entonces, normalmente esa situación debería de haber prohibido el intercambio, pero Jesús rompe la barrera y habla con una mujer que, pues, aparentemente todo indica que tiene problemas. Habitualmente las mujeres en Medio Oriente se acompañaban para ir al pozo, iban en grupo y además evitaban ir a la hora de mayor calor. Aquí está yendo a las 12 del día, o sea, imagínense en pleno rayo del sol. Y bien, rompe las barreras, se acerca a ella. No se acerca a ella de manera muy habitual tampoco, porque con humildad le pide algo. Jesús, el Mesías, llega y para abordarla le pide algo, le da la oportunidad de servirlo. La trata como una persona, la escucha y vamos a ver, respeta su punto de vista, su capacidad de pensar, de dialogar y no se queda ahí, no se presenta nada más con humildad, sino que también le dice que él puede saciar su sed para siempre. Y entonces empieza a darle mayor profundidad al diálogo que está teniendo con ella. La va llevando a verdades cada vez más profundas, de cosas físicas a necesidades más vitales, espirituales. Y bien, podemos pensar que estamos en estos momentos difíciles en los cuales no sabemos a dónde ir ni qué hacer. La mujer, Jesús lo sabía, pues todo lo sabe. Vivía con un hombre que no era su marido, que tenía una relación ilegítima y que había tenido cinco maridos antes que el hombre con el que vivía. Entonces podemos pensar que esa situación evoca que la mujer vivía inestabilidad y probablemente rechazo social, razón por la cual iba sola al pozo y no con otras mujeres. Jesús se revela como el que conoce sus problemas y al hablarle de su vida personal, la mujer samaritana está frente a Jesús con otra actitud. Lo reconoce ahora como un profeta, ve que sabe cosas que ella no le había revelado y entonces prosigue el diálogo en el cual ella le hace preguntas a él, pero reconociendo que Jesús no es un hombre ordinario y que puede contestarle. Y son estas frases que intercambian entre ellos a las que nos vamos a interesar hoy en este programa y son los versículos del 20 al 26. Y entonces los voy a leer, si te parece bien, Gabriel.
Adelante, por favor.
Entonces es el punto de dónde debemos adorar. Ahorita decíamos al principio en nuestro texto invitación qué hacer en tiempos difíciles y a dónde ir. ¿A dónde vamos? ¿Dónde adoramos? Entonces le pregunta la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bien, aquí ya termina esta segunda parte donde vemos la intensidad del diálogo que están teniendo ellos dos, que ya no es nada más pues acercarse y dame de beber, sino que están hablando de la adoración al Dios verdadero. Y las palabras de Jesús, como lo dirá él mismo dos capítulos más adelante en Juan capítulo 6, versículo 63, son espíritu y son vida. Y por eso nos sacuden, por eso penetran profundamente en nuestra alma y en nuestro corazón, ¿no? Estas palabras que Jesús dice cuando habla. En aquel tiempo todavía existía el templo de Jerusalén, en donde estaba el arca de la alianza y en donde se ofrecían los sacrificios, donde se llevaban a cabo las festividades que habían sido pues escritas, reveladas a Moisés para que su pueblo al salir de Egipto, pues fueron reveladas en Éxodo, mientras estaban en el desierto, para que cuando estuvieran en camino, pero cuando se establecieran en la tierra prometida, Dios estuviera con ellos. Y era el lugar en donde Dios había aceptado hacerse presente para su pueblo elegido. Como se lo dijo a la mujer samaritana, el que le dijo, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Vamos a tener que regresar después de un cortecillo, creo, ¿no?
Así es, vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos que escuchan los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Eso es de su programa Cuenta. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Claudia Bernard. Nuestro tema, tiempos, ¿dónde encontrar respuestas en tiempos difíciles? Adelante, Claudia, por favor.
Bien, pues entonces estábamos hablando del Templo de Jerusalén, ¿verdad? Antes del corte.
Así es.
Era el lugar donde se adoraba y el lugar es lo que la samaritana le pregunta a Jesús, es bueno, ustedes dicen, los judíos dicen que se tiene que adorar en Jerusalén y otros acá, los samaritanos dicen que tiene que ser en este monte y pues tú que eres profeta, dinos, ¿no? Bueno, obviamente estoy parafraseando. Y entonces estoy poniendo el contexto del templo, que en aquel entonces todavía existía. Ese templo ya fue destruido, pero entonces ese templo pues era un lugar muy especial, todavía existía, y era, les decía, el lugar donde Dios se hacía presente para su pueblo, el pueblo elegido, porque, como se lo dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Cuando se terminó de construir el templo de Jerusalén, el primer templo en tiempos del rey Salomón, el rey hizo una oración que pueden leer en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6. Es una oración muy, muy hermosa y larga, y también se lee pues todos los cánticos y todo lo que sucedió ese día, las celebraciones que hubo. Y al terminar de orar, en el capítulo 7, dice en el versículo 1, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Les acabo de leer Primera de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 3. Entonces vemos lo grandioso de ese momento, de ese evento histórico. Y por 7 días hubo celebración con cánticos, con sacrificios. Y en el octavo día tuvieron una asamblea solemne todo el pueblo. Y se dedicó el altar por 7 días y la fiesta por 7 días. Y cuando acabaron las celebraciones, el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo lo siguiente. Entonces pasó a Segunda de Crónicas 7, versículo 12. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y si humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté ahí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. Leí hasta el versículo 15. Unos versículos más adelante dice lo que sucederá si el pueblo se aparta o abandona sus estatutos y mandamientos. Voy a leer del versículo 19 al 22. Pero si ustedes se apartan y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y si van y sirven a otros dioses y los adoran, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado y los echaré de mi presencia, esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y en cuanto a esta casa que ha sido exaltada, todo el que pase cerca de ella se asombrará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y adoptaron otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Aquí termina esa sección. Entonces, aún antes de que se destruya este templo en el cual se adoraba a Dios, Jesús ya había revelado a esa mujer samaritana donde había que adorarlo. La hora viene y ahora es, le dijo. Y también profetizó que ese templo sería destruido y que en 3 días lo reconstruiría. Esto fue lo que sucedió hablando del cuerpo de Jesús. En tres días resucitó. Y el templo de Jerusalén fue destruido 70 años después de la resurrección de Jesús. Y ahora los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Como se lo dijo a la mujer samaritana. Es decir, que ese templo ya no se reconstruye porque ya está reconstruido, es el cuerpo de Cristo, y como piedras vivientes, todos los que creen en Jesús formamos ese templo mucho más grande porque está en todo el mundo, en todo lugar en donde haya una persona que tiene fe en Jesucristo. Y ya no hay sentido a hacer sacrificios porque ya el único y verdadero sacrificio que estaba en sombras en todos estos rituales que se hacían en el templo, ya sucedió, que es el sacrificio supremo que Jesús hizo por nosotros. Entonces ya ese templo ya no es el lugar en donde viene a habitar el Espíritu, porque ya no existe, sino en cada persona que cree en Jesús. El Espíritu tiene ahí su hogar, tiene ahí su templo. Y por eso tenemos, cuando creemos en Jesús, tenemos que ir retirando todo lo que nos aparta de ese camino recto al cual nos invita a caminar. Entonces, con estos versículos hemos contestado a la segunda pregunta: ¿a dónde ir? ¿A dónde ir? No necesitamos ir a hacer algún peregrinaje a algún lugar. No necesitamos ir muy lejos, necesitamos ir hacia nuestro interior. En el Evangelio de San Mateo, poco antes de que Jesús nos dé esa maravillosa oración conocida como el Padre Nuestro, Jesús les dijo a sus discípulos y a la multitud que lo empezaba a seguir, les dijo: tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes que ustedes se lo pidan. Entonces vemos aquí que no solamente Jesús nos dice que no hay necesidad de ir a un lugar específico, sino que también nos está diciendo cómo hacerlo de manera personal. Entonces, la oración tiene una dimensión personal muy importante y tiene una dimensión colectiva también sumamente importante. Vemos que la oración o el pasaje que leímos de Crónicas y lo que Dios le revela a Salomón es que él va a escuchar a su pueblo, y cuando su pueblo se arrepienta, o sea, no está hablando de una sola persona, está hablando de cuando todo su pueblo pueda hacer ese reconocimiento, esa humillación delante de él, si oran y si buscamos su rostro como pueblo, si volvemos de nuestros malos caminos, entonces, dice Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces vemos que hay una dimensión colectiva muy importante en donde también es bueno que nos reunamos y que en una unidad en espíritu y en verdad, en creyendo en un mismo y único Dios verdadero, pidamos a Dios para que pueda darnos esas respuestas que tanto anhelamos. ¿Cómo ves hasta aquí, Gabriela? ¿Y cómo ven los radioescuchas lo que estamos compartiendo?
Pues muy interesante y sobre todo muy claro lo que nos estás diciendo, porque como lo leías en donde leíste de Segunda de Crónicas, pues ahí estaba muy claro también todo lo que iba a decir Jesús. Ya con la samaritana, Jesús le dice, pues bebe de esta agua y con esa agua no tendrás sed. Y yo me imagino, bueno, pensando en la samaritana, de haber estado muy sorprendida, ¿no? Porque pues primero le dice que o sea, tú has tenido 5 maridos y pues cómo se habría quedado, ¿no? O sea, como descubierta de una situación. Tú decías, debe de tener una vida difícil, pero cuando alguien te dice las cosas, sí, como que no te cae muy bien. Entonces, sí, como que ella pudo haber dicho, bueno, con permiso, nos vemos, y ahí tú ve cómo sacas agua. Sin embargo, ella se queda y ella empieza a conversar y ella le empieza a preguntar de las cosas que hay, de lo que hacen ellos y de lo que Jesús está diciendo. Entonces, pues de ahí tenemos que aprender también, o sea, que no podemos tampoco rechazar luego, luego algo que nos estén diciendo, porque pues sabemos que Dios tiene algo para cada uno de nosotros y entonces necesitamos tener esa comunicación, necesitamos tener esa necesidad de poder hablar con alguien, porque hay muchas personas que están con muchas situaciones difíciles, pero no quieren externarlas, no porque uno quiera enterarse de las cosas, sino el simple hecho de hablarlas, de platicarlas, va liberando un poco esa presión y tiene uno más oportunidad de pensar la situación. Entonces, creo que pues uno de los aprendizajes es eso, ¿no? O sea, reconocer esa necesidad que tenemos todos, porque todos tenemos momentos difíciles. ¿Y a dónde vamos? Pues con el Señor. Vamos a postrarnos ante Él y vamos a ofrecerle, vamos a presentarle nuestras necesidades, lo que nos está pasando, nuestros problemas, nuestras peticiones, para que entonces Él nos responda. Pero tenemos que ir a Él para que Él nos vaya guiando en todo lo que hacemos.
Y fíjate que también la samaritana no le miente, hubiera podido decirle cuando, porque Jesús le lanza una manera de decirle, le podía mentir y decir, tráeme a tu marido, decir, ahorita te lo traigo. Le dice, no tengo marido, o sea, y es un desconocido, está ahí en el pozo, podría haberle dicho, sí, ahorita regreso con él, pero ella también tiene esa humildad y esa verdad de reconocer, no, no tengo marido. Y le dicen, eso has dicho la verdad. O sea, Jesús también reconoce que ella está en una actitud de sinceridad, de honestidad.
Así es, definitivamente. Pues vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos para escuchar los teléfonos en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Un programa que infunde esperanza. Volvemos. Eso no es su programa, cuéntame. Los números telefónicos en cabina: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro tema de hoy: ¿dónde encontrar respuestas en tiempos difíciles? Y desarrollándolo nos acompaña Claudia Bernard. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, saludos y mensajes de nuestros amigos radioescuchas. Un saludo a Marilena Zulas, que esperemos que esté mejor. Saludamos a la señora Marcela, también le mandamos un abrazo. Beatriz Serrano, tenemos ya algunas semanas que no se reporta. No sabemos qué ha pasado. Si alguno de ustedes la conoce, sabe de ella, pues dígale que por aquí estamos preocupados por ella, pero porque ya no nos ha comunicado y siempre cada semana nos estaba escuchando. Así que pues confiemos en que ande por ahí de viaje con sus hijos o algo. Pero pues bueno, si por ahí alguien sabe, que nos avise, por favor. También saludamos a Vicky Pablo, saludamos a Chabelita, a Cande, a Marilo González, a Ceci Rubalcaba, a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey. También saludamos a Graciela Juárez. Graciela, esperamos que esté mucho mejor. Ya el doctor ya le dijo que ya iba bien, así que pues esperemos que ya vaya recuperándose día a día. Le mandamos un saludo y seguimos orando por usted. También saludamos a Gaby Núñez. También a Eugenia Romero. Saludamos también a Gloria Hernández, a Raquel Cortés, la señora Adriana Díaz, a la abogada de los Santos, a Cici Estrada, a Norma Garín, a Benito Valle, a Marino Valencia. Y pues a todos los que siempre están con nosotros les agradecemos mucho. Gracias porque cada semana están al pendiente del programa. No es que no los mencione a todos, pero pues nos pasaríamos un buen rato aquí dando los nombres. Pero bueno, tengo un mensaje de Paco Coronel. Buenas tardes, dice otro sábado para poder aprender de Cuéntamelo. Y nos manda otro mensaje nos manda un mensaje también del número 7087. Te felicitan por el tema y te dicen que está muy interesante y que muchas gracias también. Eugenia Romero dice que si le puedo mandar el programa al terminar, con mucho gusto se lo hago llegar. También nos escribe Nico Arana, ¿cómo estás, Nico? Dice, aquí estoy listo para escuchar, cuéntamelo en vivo, saludos a todos y saludos a Claudia Bernard. Y dice, qué hermoso programa, los samaritanos siempre se distinguieron por ser gente de fe, la samaritana, de todos los samaritanos, gracias Claudia por tan hermoso programa. Dice que también los samaritanos, la parábola del buen samaritano es un ejemplo invaluable, un ejemplo inequívoco de la fe de los samaritanos. Nos dice también que la destrucción del templo ocurrió en el año 70 después de Cristo por el general Tito Romano. Y dice, ahora el templo es el templo vivo en nuestro cuerpo, el templo vivo para el Santo Espíritu en nuestro corazón. Recibimos al Señor Jesucristo y eso habla en Apocalipsis 3:20. Nico, muchas gracias, Nico. Gracias por tus mensajes. También Aurora Pimentel, ¿cómo estás, Auro? Dice, buenas tardes, aquí atentas, escuchando el programa. Mi mamá y yo les mandamos saludos. A Claudia Bernal la felicitamos y gracias, gracias, gracias a ti, Auro. Saludos a tu mamá, saludos a Paz también. Gracias por estarnos escuchando. Cuquita nos manda un mensaje y dice, aquí presente, escuchándolas, gracias a Dios. Saludos. Dice, gracias por el tema, es importante las reflexiones y consejos que nos están dando. Gracias, Claudia, por estar presente, gracias por su tiempo, a las dos para nosotros. Dios las bendiga y cuide siempre. Muchísimas gracias, Cuquita, igualmente para usted, espero que ella también se sienta mejor. Gracias, gracias por escucharnos. Don Ramón y su hijo Luis Ramón te mandan un abrazo, dicen que el programa les está gustando mucho y que te mandan un saludo. Gracias, gracias y esperemos que su señora, don Ramón, ya esté mejor. Esperemos que vaya mejor también. Silvia Flores, ¿cómo está, Silvia? Dice, buenas tardes, es un gusto escuchar a Claudia Bernard. Es un estudio fabuloso de la palabra de Dios. Gracias, Silvia, gracias por su mensaje. Tengo una llamada de Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Se no cabe duda que la perspicacia y el discernimiento hacia nuestro Señor Jesucristo, el gran maestro, porque lograba el entendimiento a las personas y partiendo del evangelio de que nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Oremos hacia Cristo para que nos escuche el Padre. Gran tema, linda tarde para todos. Saludos. Muchas gracias, don Arturo. Gracias por su llamada. Nico, bueno, que nos llamó al principio también, dándonos su asistencia. Don Héctor Fajardo, ¿cómo le va, don Héctor? Dice, saludos a todos en el programa. Con el gusto de escuchar a Claudia Bernard y a Gaby. Llegando del centro de la ciudad, hay mucha gente, hay una manifestación para que tengan cuidado y tomen sus precauciones. Sí, hubo la manifestación esa, pero bueno, gracias, gracias. Qué bueno que está bien y qué bueno que está en casa y que nos escucha desde el principio. Muchas gracias, don Héctor Fajardo. Antonio González dice, muy buen tema el de hoy, ojalá y mucha gente lo pueda escuchar y tomar conciencia. Saludos, muchísimas gracias a usted, gracias por llamar. Lulú Camberos, Lulú, ¿cómo estás? Dice, muy interesante el tema del día de hoy y bienvenida al programa. Tengo un mes y 3 semanas que falleció mi hermano, perdió su ojo derecho y mi rodilla no anda bien, así que Dios me ha tupido, pero no pierdo la fe, en ratos flaqueo, pero le pido a Dios de su ayuda. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias, Lulu, te seguimos teniendo en oración. Bueno, nos habías dicho de tu mamá que tristemente falleció, ahora nos dices de tu hermano. Nico nos está escuchando, para que Nico también te anote ahí en la lista para orar por ti y todos estaremos orando para ti, para que Dios te fortalezca y gracias, gracias por la confianza, Lulu. Paco Coronel nos llama y dice, Claudia, ¿los hijos de Israel fueron los nietos de Abraham y los hijos de Josué o de Moisés? ¿Cómo está la línea? ¿Me pueden orientar, por favor? Gracias. También nos manda hoy una llamada, dice, soy checo. Está hablando muy hermoso este tema del pueblo de Israel y el camino a la tierra prometida a Cana. La samaritana buscó al prometido, que era Jesús, y vamos a esa ciudad donde baja la gloria. Y si vamos a algún templo o en algún lugar donde vamos a orar, no importa dónde estemos o cómo estemos, si nos encontramos en tribulación, estaremos recompensados porque Jesús nos acompañará en esos momentos. Excelente tema y amplio consejo. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Checo. Gracias por su llamada. Graciela Juárez, ¿cómo está Graciela? Dice, felicidades al programa por el tema de hoy. Saludos, Claudia. Saludos, gracias por sus oraciones. Me estoy levantando, ya me siento mucho mejor. Bendito sea Dios, Graciela, qué bueno. Me da mucho gusto. Y seguimos orando por usted. Gabriela González, ¿cómo le va, Gaby? Dice, ahora no está bueno el programa. Está excelente. Saludos, gracias y gracias a la invitada. Muchas gracias. Don Héctor Fajardo, ¿me puede hacer el favor de mandar el programa? Con mucho gusto, don Héctor, se lo envío. En cuanto termine el programa, con mucho gusto se lo hago llegar. ¿Sí? Y dice Nico, Gaby, muy buenas tardes, Claudia. Estoy persistiendo en la oración en favor de la esposa de Ramón, papá de Luis Ramón. Ahí estamos en oración. Por favor, que todos aquellos que no se hayan agregado, que se pongan en contacto y con gusto le oramos por Lulu Camberos. Gracias, Nico. Gracias, gracias por estar pendiente. Adelante, Claudia, por favor.
Mil gracias y Nico, mil gracias por formar parte del equipo y estar orando por las diferentes necesidades. Lulú, pues mucho ánimo y a todos los que nos escribieron y que nos hablan y aquellos que no lo hacen, pero que están atravesando tiempos difíciles, esperamos que este programa les infunda aliento. Muy rápidamente, una respuesta, Paco Coronel, aunque a lo mejor esto daría pie a un programa si les interesa un poco la historia del pueblo de Dios. Lo voy a contestar muy, muy rápido para aprovechar los últimos minutos en el mismo tema en el que estamos. Abraham es el padre de nuestra fe, como lo llamamos, y fue llamado primeramente él, y lo salió de donde estaba, de Ur de Caldea, y fue a él que Dios le prometió generaciones y generaciones de bendiciones. Abraham tuvo un hijo que fue Isaac. Isaac tuvo gemelos que fueron Esaú y Jacob. Jacob, que también es Israel. Jacob, Israel, tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel y de una de esas tribus nació Moisés y etcétera. Pero bueno, nos preguntó de Jacob y de Moisés, hasta ahí lo dejo para no desviarnos demasiado del tema, pero es importante saber que el llamado fue ahí con Abraham y después con todo lo que sucedió con Moisés, la salida de Egipto, etcétera, o la llevada hasta Egipto, la esclavitud, la salida, porque en toda esa historia está la historia de la salvación, finalmente. Entonces es un caminar muy largo y en el cual todo esto preparaba la venida del Mesías, porque este fue prometido desde Adán y Eva, desde que pecaron. Ya había dado Dios esa promesa de que iba a venir de la descendencia de Eva un Salvador que iba a poder aplastar la cabeza de Satanás, del enemigo de Dios al que obedecieron nuestros primeros padres, digámoslo así. Entonces, esa historia que es muy larga, pero que a veces está resumida en algunos salmos y en algunas predicaciones, por ejemplo, la de Pedro es maravillosa también. Pedro, cuando lleno del Espíritu Santo, vuelve a retomar toda la historia de Israel para llegar al momento de decir, pues el Mesías llegó, aquí estuvo y lo mataron. Y pues hacía temblar muchísimo a todos los que lo escuchaban porque no muchos no querían reconocer esa responsabilidad de haber matado al Mesías. Pero no está muerto, sabemos, ha resucitado. Y para poder regresar al tema de hoy de cómo orar y qué pedir, les decía que la oración tiene una dimensión personal y colectiva. En los dos casos, en el caso de la cita que les di de Mateo, donde dice que pues entra en tu alcoba, entra al interior de ti mismo, ¿no? En un lugar en donde no te están viendo, donde no te están oyendo, para que tú estés con Dios. Y en la cita de Crónicas, en donde hay una enorme asamblea reunida adorando al único Dios verdadero. Verdadero, en los dos casos es una oración en donde se adora en espíritu y en verdad, y eso se hace en Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Y entonces, en tiempos de dificultades, para empezar el cierre, La primera cuestión que tenemos que hacer es ir a Jesús e invocar su nombre y pedir lo que necesitamos. Como tú lo decías hace un momento, Gabriela, tener esa sencillez y esa humildad de decir, no estoy bien, no te necesito, tengo sed, tengo hambre y sed de justicia también. Un clamor que sale desde el fondo de nuestro corazón con toda sinceridad. Y se dice fácil, ve a Jesús e invoca su nombre. Para el que cree y que ya ha hecho esa confesión y lo ha recibido en su corazón, no hay dificultad. Pero para aquel que ha resistido a Dios durante años, o que ha negado, o que ha sido agnóstico o ateo, el pronunciar la palabra de Jesús, nombrarlo con su nombre y aceptar, inclinarse hacia él y decir, te necesito, se necesita mucho valor y se necesita romper un primer muro, una primera barrera que impide ese acercamiento, ¿no? Entonces, se dice fácil, parece como un manual, pero no se crean que es tan automático y tan fácil. Tan es así que, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo en relación con el pueblo de Israel. Cuando el rey David quiso que el arca de la alianza entrara a Jerusalén, pero que lo hizo pues sin pedirle gran cosa a Dios, sino decir, bueno, pues súbanlo a unos bueyes y que se lo traigan, pues fue trágico lo que sucedió y después ya no sabía David qué hacer para traerse el arca sin que sucediera alguna desgracia. Se necesitaba respetar totalmente la presencia de Dios y la voluntad de Dios, ¿no? O sea, no se habla de él de manera a la ligera. ¿Le seguimos?
Sí, seguimos.
Bien, para en este cierre donde entonces en las dificultades, primeramente ir a Jesús, invocar su nombre. Segundo, ¿en dónde? ¿Dónde ir? ¿Dónde hacerlo? Como lo acabamos de decir durante todo este programa, en espíritu y en verdad. La guerra de los lugares para hacerlo no tiene sentido. No es como decía la samaritana, es aquí o es allá. Ustedes dicen que es allá y nosotros decimos que es acá. ¿A dónde se va? No se trata de ir a un lugar o a otro a buscar tal agua bendita en tal lugar, en tal templo, sino realmente en espíritu y en verdad. Pero cuando se hace en iglesia, porque somos una iglesia universal en el sentido, como lo decía también Nico, como piedras vivas que hemos aceptado a Jesús, configuramos el templo de Dios, pero también están nuestras iglesias locales en donde se ora en comunidad y se ayuda a las familias y a las personas con las cuales convivimos en comunidad, en oración también. Y tercer punto muy importante es estudiar la Biblia y leerla, porque así podrá dirigirnos y podremos saber cómo orar, qué cosas pedir y cuáles son incompatibles con el sendero estrecho que Dios marca. Entonces, este tercer punto también es muy importante porque, como lo dice Salmo 119, que es un salmo muy largo, en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y aquí quisiera tal vez decir algo que me parece interesante respecto a cómo comprender la guía que es la palabra de Dios. Es una lámpara, pero que no te revela toda la extensión del camino, pero te da suficiente luz para asegurar los pasos que tienes que dar. Los textos de la Biblia responden a nuestras preguntas y aquí con la samaritana vemos muy claramente que Jesús le contesta y le contesta muy directamente, le dice cosas importantísimas que después irá revelando a los demás. Se lo está diciendo a una samaritana que era considerada enemiga de los judíos, por los judíos, y es una mujer, además, cuando sabemos que en aquel tiempo el patriarcado impedía muchas cosas en relación a la mujer o a las mujeres. Y entonces vemos cómo Jesús está revelando que él es el Mesías. Estamos en el capítulo 4 de San Juan. Todavía no han pasado muchísimas otras revelaciones que irá haciéndoles a sus discípulos. Entonces vemos cómo está revelando cosas muy claras cuando nosotros le hacemos preguntas a Dios o cuando leemos la Biblia para encontrar respuestas, a veces no te va a decir exactamente la respuesta concreta a todas las dificultades, a las dificultades muy precisas, pero sí siempre te va a ayudar a saber cómo atravesar las situaciones difíciles y cómo resolverlas gracias a la ayuda y al apoyo que Él te va a dar. Te va a infundir esa confianza y esa esperanza, por eso hoy quisimos hacer este programa en tiempos en donde se ve el horizonte tan oscuro, en donde hay tantas dificultades sociales. Esta palabra siempre nos va a dar mucha confianza en que si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? Podremos vencer y, como se dice, ya estaba pensando en otro idioma, superar las dificultades. Discúlpenme, se me trabó. ¿Cómo superar las dificultades? Sí, en la palabra eso siempre lo encontraremos, pero cosas muy precisas. Por ejemplo, estudio tal carrera o tal otra, a lo mejor te va a permitir que te acepten en las dos y vas a decir, Señor, pero yo quería que me negaras la entrada a una para saber cuál era la que no querías que estudiara o cuál era la que querías que estudiara, pero Dios te puede estar diciendo es que me vas a poder glorificar en las dos carreras que habías elegido. Entonces te toca a ti, con mi apoyo y con mi ayuda, pero te toca a ti decidirlo. Yo te estoy bendiciendo de cualquier manera en estas dos vías. Y en otros momentos, Dios va a ser muy claro y te va a decir, nada más hay una opción, no tienes dos. Y esto pues lo tenemos que ir descubriendo al leer la palabra, al estar escudriñando cómo Dios nos va revelando su voluntad.
Sí, antes de terminar, déjame pasar unos mensajes que tengo aquí. Humberto Aguilar le dice un afectuoso saludo a Claudia Bernard y su familia hasta Canadá. La oración comprende la entrega a Dios Padre, cómo nos dirigimos a Él y la más de las veces cuando nosotros le escuchamos. Felicidades y bendiciones a ambas conductoras. Muchas gracias, Humberto. Gracias por el mensaje. Tengo también un mensaje del señor Agustín Aguas. Dice, gracias por ayudarme en todo con sus programas. Muchísimas gracias, don Agustín. Gracias a usted por escucharnos. Tengo también un mensaje de la señora Ceci Rubalcaba. Felicidades a usted y a su invitada por tan interesante tema. Me ayuda bastante en mi vida diaria. Saludos. Gracias a usted, señora Ceci. Cande Salas, buenas tardes. Qué gusto escuchar a Claudia con tan excelente programa. Un abrazo y que Dios las bendiga por todas sus enseñanzas. Gracias, Cande. Gracias por tu mensaje. Tengo llamada de Raquel Cortés. Dice, a mí me regalaron una Biblia y cada que tengo problemas o preguntas en oración he encontrado la respuesta. Saludos a todos. Perdón, no dije Raquel Cortés, es el señor Raúl González. Discúlpeme, señor. Sí, qué bueno que lo lee. Checo dice, nos vuelve a llamar, dice, sobre la persona que pregunta sobre la genealogía, se inicia Abraham, Isaac, Jacob, que tuvo 12 hijos. Al principio de Mateo viene la genealogía donde está la buena semilla de Jesús. Saludos a todos. Gracias, Checo. Gracias. Raquel Cortés, aquí sí dice, qué bonitos comentarios. El martes voy con mi cardiólogo. Espero que todo salga bien. Pido oraciones para mí y mis hijas. Muy buenas tardes. Saludos a todos y saludos a Nico. Gracias, Raquel. Adelante, Claudia, con tu cierre, por favor.
Bien, pues ya nos quedan muy poquitos minutos. ¿Podría yo agregar en esta cuestión de que si Dios nos contesta de manera muy específica o más vasta? Hay una cuestión que me parece bien importante para nuestro programa de hoy, y es la opción por la vida. Dios nos dice que deja delante de nosotros la elección entre la vida y la muerte, y que elijamos siempre la vida. Y en nuestro querido pueblo mexicano, la muerte a veces toma demasiado lugar, y hasta hay un culto que ya no es ni tan nuevo en donde se reverencia la muerte. Entonces, yo invitaría a nuestro público, a los que se sienten con este pesar en su corazón, de arrepentirnos profundamente por esta reverencia, por este amor o esta fascinación por la muerte, y pedir que nuestro pueblo elija la vida, ¿no? Esta sería una de mis conclusiones, y que formemos todo un grupo que se una en oración por la vida.
Así es, Claudia, definitivamente todos estamos, sé que todos, muchos estamos orando por nuestro país, pero es precisamente hacerlo por la vida, es una muy buena sugerencia. Esperemos que podamos, que nuestros amigos radioescuchas se unan a esta oración. Y pues, Claudia, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, gracias por haber preparado este tema, y pues ya platicaremos sobre la genealogía, sobre la historia del pueblo de Israel para ver cómo lo podemos ir presentando. Así que muchísimas gracias, Claudia.
Con mucho gusto, un abrazo a todos los que están por allá escuchándonos en donde se encuentren, en
Muchas
México y en
gracias.
otros lugares.
La próxima semana tenemos una cita. Por hoy agradecemos.